María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Víctor González. Miembros de la sociedad civil cubana exhortan a la comunidad internacional a pedirle al gobierno de La Habana el cese de la represión. El colega José Luis Ramos con los detalles.
La periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, pidió a la comunidad internacional actuar para que el gobierno cubano ponga fin a la represión sistemática contra activistas de derechos humanos, periodistas independientes y otros ciudadanos.
Es importante que voces internacionales, que cubanos dentro de Cuba, fuera de Cuba, que todo el que tenga un poquito de dignidad denuncie lo que ha ocurrido en este país en los últimos meses, puntualmente en los últimos días, donde reprimieron a cubanos que salieron a protestar, a pedir libertad, a pedir que le devuelvan la electricidad.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, durante su reciente visita a Chile, recalcó la importancia de tomar medidas para que el gobierno de Cuba rinda cuentas por reprimir al pueblo cubano. Blinken, ante la Organización de Estados Americanos, también arremetió contra Cuba por los centenares de arrestados por las protestas de julio pasado que siguen en prisión solo por salir a pedir que se respeten sus derechos humanos, dijo.
Yo pienso que decirlo en Chile a través de Blinken, que decirlo en España, en Estados Unidos, en cualquier país, es importante porque es un mensaje que el gobierno cubano quiere ocultar y cualquiera que pueda darle visibilidad es bienvenido.
La comunidad internacional debe condenar los ciclos de represión que estamos viviendo en Cuba en los términos más enérgicos posibles, recalcó por su parte Amnistía Internacional. El activista y periodista Boris González Arenas considera positivo la solidaridad de gobiernos democráticos con activistas cubanos y agregó:
cuando tú tienes eso, tienes un sistema pavoroso de represión, no nos podemos cansar y tenemos que agradecerle a grupos como Amnistía Internacional, los cubanos que están en el exilio como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Prisoner Defenders, y a los que desde dentro de Cuba están haciendo esa denuncia de manera continua. O sea, todo el tiempo lo tenemos que documentar, porque además cuando a estos señores los llevemos a juicio y los condenemos por crímenes de lesa humanidad, todas esas denuncias son precisamente el registro de todas y cada una de sus actos bárbaros.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba expresó sus condolencias a los familiares de los balseros fallecidos en un naufragio cerca de la Florida durante el paso del huracán Ian y subrayó el peligro de emigrar en embarcaciones precarias. La representación diplomática dijo también en un mensaje publicado en Twitter que Estados Unidos sigue ampliando las vías de inmigración seguras, legales y humanas. La Embajada estadounidense volvió a advertir sobre el peligro, a menudo mortal, de la migración irregular. En otra noticia que ha ocupado los titulares de toda la prensa del mundo, fuerzas de Ucrania atacaron un puente clave en el país, en Ucrania, que afecta las operaciones de Rusia. Una explosión y un incendio suspendieron este sábado el tráfico y dañaron el puente clave que une a Rusia con la ocupada península de Crimea. El puente es el más largo de Europa y estaba destinado a consolidar el control de Rusia sobre Crimea, territorio que invadió y se anexó en el 2014. El puente se convirtió en un símbolo de revanchismo ruso y se ha utilizado para transferir tropas, armas, equipos y combustible de Rusia a Ucrania durante la invasión. Las autoridades rusas dijeron que fue un nuevo golpe de fuerza de Ucrania y que murieron 3 personas en el ataque. En otra noticia, el presidente Joe Biden considera que el riesgo de un desastre nuclear está en su punto más alto desde la crisis de misiles cubanos en 1962. El mandatario formuló el comentario durante un evento al referirse a supuestas intenciones rusas de usar armas nucleares, informa el colega Jorge Agobián.
El presidente Biden dijo el jueves que no duda sobre la posibilidad de que Vladimir Putin autorice el uso de armas nucleares en el conflicto con Ucrania y lo catalogó como la mayor amenaza desde 1962. La postura del mandatario contrasta con los comentarios previos de la Casa Blanca y las evaluaciones de inteligencia estadounidense de los últimos días y de este mismo viernes, según apuntó su portavoz.
No hemos visto ninguna razón para ajustar nuestra propia postura nuclear, ni tenemos indicios de que Rusia se esté preparando para usarlas. El presidente habló sobre las preocupaciones sobre las amenazas de Putin de usar armas nucleares, tal y como lo hizo en la Asamblea General de la ONU.
Rusia posee el mayor arsenal de armas nucleares del mundo. Según los expertos, tiene 10 veces más armas nucleares tácticas que Estados Unidos.
Creo que si esta guerra va en una dirección muy mala para Putin, creo que si se enfrenta a una derrota militar catastrófica, si su control del poder parece estar en peligro, si la economía rusa parece al borde del colapso, entonces no puedo descartar las posibilidades de que Rusia utilice armas nucleares. No creo que sea tan probable, pero creo que es más probable ahora que en cualquier otro momento desde el final de la Guerra Fría.
El experto en políticas nucleares, James Acton, dice que a pesar de las amenazas, Putin pensaría más de una vez en dar ese paso y que Estados Unidos sería el primero en enterarse.
El objetivo es aterrorizar a Ucrania, a sus patrocinadores occidentales, a Estados Unidos en particular, ante la amenaza de una mayor escalada.
Jorge Agobián, Voz de América.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Radio Televisión Martí presenta Entre protestas, 6 décadas de opresión en Cuba. Una mirada a los levantamientos populares en la isla. Los reclamos de un pueblo sometido a más de 60 años de tiranía y vejación. Entre protestas, un podcast de Radio Televisión Martí. Conducido por Carolina Morales y Alberto Müller.
La historia de la Revolución Cubana de 1959 se mueve entre protestas ciudadanas, comenzando por la protesta de los estudiantes universitarios contra la visita a Cuba de Anastas Mikoyan el 5 de febrero de 1960 y saltando a la masiva manifestación popular de julio 11 del 2021, reclamando libertades por múltiples ciudades en Cuba. Además, otra protesta intermedia, el Maleconazo, en agosto de 1994, que nace de los barrios más pobres de La Habana Vieja, que toman el Paseo del Malecón con una mirada puesta allende los mares en busca de libertad y que va a demostrar el estado de insatisfacción dentro de la población cubana en más de 6 décadas de opresión. Si a este marco actual sumamos la crisis económica casi sistémica, agravada por los efectos de la pandemia, con el turismo debilitado y la misma canasta alimentaria deficitaria, de la misma forma que los medicamentos, los productos básicos y más de 1 millón de viviendas faltantes en el país, la situación de Cuba actual es de una tristeza singular, preocupante. Los de a pie, las clases más bajas, siguen siendo los que más sufren, pues ni siquiera las remesas que alivian en algo la pobreza llegan a ellos con regularidad. Y como preámbulo de toda esta historia y como poner un punto de atención a todas estas protestas, tenemos la renuncia del comandante Huber Matos en el mes de octubre de 1959 por la infiltración comunista en las filas de la revolución, que enmarcan 6 décadas de supresión de libertades, fusilamiento y traición mañosa del régimen de Fidel Castro a las promesas de democracia, libertad de prensa y restitución de la Constitución del 40 que sustentaron programáticamente la lucha revolucionaria para derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista 1952-1959 en Cuba. Cuba, en estas más de 6 décadas de opresión, ha sido todo una gran protesta, latente en disímiles estamentos de tiempo y lugar. A ella, a la gran protesta, se suman las cientos de protestas en las colas de alimentos protestas de los cocheros en Placeta, protestas por los apagones, protestas por la falta de transporte, protestas por la falta de agua, protestas por medicinas y más protestas.
Estás escuchando Entre Protestas, 6 décadas de opresión en Cuba. Un podcast de Radio Televisión Martí.
Primera protesta pública en la Cuba revolucionaria de 1959. La protesta de estudiantes universitarios en el Parque Central de La Habana, el 5 de febrero de 1960, por la visita a Cuba de Anastas Mikoyan, el viceprimer ministro de la Unión Soviética, que tenía en su récord criminal el haber ordenado a los tanques soviéticos aplastar el levantamiento libertario popular de estudiantes y militares en Budapest en el mes de octubre de 1956. Cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de La Habana, que integraban Juan Manuel Salvar, Joaquín Pérez Rodríguez, Antonio García Cruz, Luis Fernández Rocha y Alberto Müller, se reunieron en los propios predios de la colina universitaria para evaluar esta invitación sorpresiva de Mikoyan a La Habana, se preguntaron extrañados: ¿cómo es posible que el primer invitado de Fidel Castro a visitar la isla haya sido el dirigente soviético que masacró con los tanques el levantamiento libertario de los húngaros en 1956, en lugar de invitar a personalidades defensoras de la libertad y la democracia, como Rómulo Gallegos, Don Pepe Figueres, Dwight Eisenhower o Charles de Gaulle? Inmediatamente, los universitarios que tenían la información de que Mikoyan visitaría el Parque Central de La Habana el 5 de febrero y depositaría una ofrenda floral ante la estatua de José Martí, acordaron efectuar su protesta en el mismo Parque Central y llevar una corona de flores, simbolizando una bandera cubana con una cinta que decía: "A ti, querido apóstol, en desagravio por la visita a Cuba de Anastas Mikoyan".
Para nosotros en la Universidad de La Habana había una gran preocupación sobre la posibilidad de que la revolución pasara a manos comunistas.
Escuchan a Juan Manuel Salvat, uno de los organizadores de la protesta.
Dentro de la universidad luchamos muchísimo con los periódicos Trinchera, Aldabonazo y Manicato. Pero cuando nos enteramos de que Anastas Mikoyan, el asesino de los húngaros libertarios en Hungría, venía a Cuba y era recibido por el gobierno y que iba a poner una corona de flores en forma de hoy martillo en la universidad, pues decidimos ir al Parque Central y poner una corona de flores en forma de bandera cubana. Eso hicimos y allí hubo represión total por parte del gobierno a una protesta que no era protesta, era una corona a Martí como él hubiera querido, y un enfrentamiento claro a Anastas Mikoyan por lo que significaba en la historia de la humanidad. Por eso es que lo hicimos y creamos la primera gran protesta pacífica en Cuba contra el régimen cubano.
Estás escuchando Entre Protestas, 6 décadas de opresión en Cuba.
Protesta masiva en toda Cuba el 11 de julio 2021. Esta protesta popular y masiva por decenas de pueblos en toda Cuba el 11 de julio, que se inició en las ciudades de San Antonio de los Baños, muy cerca de La Habana, y Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, con manifestantes cantando Patria y Vida, una canción protesta que se ha vuelto icónica para la oposición al castrismo, muestra las ansias de un pueblo cubano por el fin de décadas de opresión y por un amanecer de libertades.
Yo siento el 11 de julio como la gran connotación. Es un agua que vamos a seguir bebiendo los cubanos ahora, después del cambio y siempre, ¿no?
Habla a Mauri Pacheco, vicecoordinador del movimiento San Isidro.
Porque es el despertar de los cubanos, ¿no? A su propia identidad, a su forma. Y fíjate, el cubano cuando salió no pidió nada en las calles de comida. Pidió libertad, pidió el receso del presidente y dijo que ya no tenía miedo.
Las protestas del 11J se expandieron por el malecón de La Habana, las ciudades de Santiago de Cuba, Santa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Bayamo, Guantánamo, San José de las Lajas, Holguín, Cárdenas y otras más, según reportaron diversos medios de prensa. En las redes sociales se difundieron videos de protestas cantando consignas de libertad, abajo el comunismo y no tenemos miedo. Paralelamente, el presidente Díaz-Canel instó a sus seguidores a salir a las calles, acusando a los manifestantes de ser mercenarios pagados por Estados Unidos.
Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. La orden de combate está...
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró que se reportaban cortes de internet en los lugares donde las personas habían salido a protestar. Estos cantos de protesta conmocionaron los cimientos del régimen comunista cubano y ofrecieron al mundo la verdadera aspiración viva de un pueblo en aras de alcanzar la libertad y la convivencia ciudadana. Y además mostró el verdadero rostro represivo de un régimen autoritario, decadente y opresor. Un día después, el 12 de julio, nuevas protestas se reportaron. Una periodista del periódico español ABC fue detenida y un grupo de jóvenes destruyó un cuadro de Fidel Castro. Se inició el día sin acceso a Facebook, a WhatsApp, Instagram y Telegram para impedir la comunicación entre los manifestantes. Lamentablemente, el gobierno imperante en la isla optó por la represión salvaje en lugar de escuchar las aspiraciones libertarias de su pueblo. Cientos de hombres y mujeres y menores de edad fueron hechos prisioneros, algunos torturados y la mayoría de ellos juzgados sin el menor respeto por la instrumentación jurídica y moral que conlleva la justicia. El régimen ajustaba y aplicaba sus instrumentos de represión. En Buenos Aires, Argentina, se llevó a cabo una gran protesta frente a la Embajada de Cuba con manifestantes a favor y en contra del gobierno cubano. Por todo el mundo y en diferentes ciudades, desde París, Roma, Washington, Chile, Miami y Madrid, manifestantes pedían libertad para Cuba. Decenas de mujeres se concentraron ante las estaciones o comisarías de policía para indagar sobre el paradero de sus maridos, hijos menores de edad y allegados arrestados o desaparecidos. La organización Cuban Prisoner Defenders, con sede en Madrid, comunicó al Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas el 14 de julio las desapariciones que se produjeron tras las detenciones o secuestro policial, tanto en las manifestaciones pacíficas de los días 11, 12 y 13 de julio, como en sus domicilios, con 187 desapariciones forzosas.
Cuando se empezó a saber que había menores de edad, niños, que nosotros hemos tenido desde los 13 hasta los 17 años, niños y niñas, eso empezaba a crear mucha conmoción. Recuerdo las conversaciones con artistas que no podían creer lo que estaba pasando con esos niños y que se estaban queriendo movilizar de cualquier manera.
Hay niños menores de edad en prisión.
Escuchan a la artista plástica Tania Bruguera.
Hay niños menores de edad que han sido violentados y que han sido maltratados en las prisiones.
Es que cuando ya va en contra de algunos principios que en algún momento se quiso vender la revolución como humana, va todo lo contrario, te está diciendo que ya cuando tú tocas niños, cuando tú tocas mujeres, es que tú estás cerca de tu fin.
Habla a Mauri Pacheco, vicecoordinador del movimiento San Isidro.
No tienen la capacidad de decirse, mirar al pueblo y decirle, vamos a abrirnos a esta situación. No lo tienen, porque todo este tiempo se ha trabajado sobre ese mal y ese mal ahora está desbordándose.
El gobernante Miguel Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de intentar provocar estallidos sociales, mientras el presidente norteamericano Joe Biden pidió al régimen que escuche a su pueblo que clama por libertad.
Folks, I want to start by recognizing remarkable protests that are taking place in Cuba.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, calificó de grave error acusar a Estados Unidos de estar detrás de las protestas, que son reflejo de un pueblo profundamente cansado de la mala gestión y represión de las autoridades. Mientras, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Europeos, pidió a los gobernantes cubanos que permita las manifestaciones y escuche el descontento. Por otra parte, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, calificó el sistema político en Cuba como una dictadura fracasada, opresora y corrupta.
La dictadura en Cuba es probablemente el ejemplo más perfecto de la mitología de la miseria y de las violaciones de derechos humanos. Que el pueblo de Cuba recupere la soberanía es fundamental en un continente que definitivamente no debe albergar dictaduras, ni crímenes de lesa humanidad, ni condiciones sociales insostenibles para su pueblo. El fin de la dictadura implica que el proceso de la revolución que introdujo un sistema fracasado debe dejar paso a nuevas oportunidades para la gente en el disfrute de sus derechos, de dejar paso a que la gente pueda ser libre, sin control total de la vida pública y privada por parte de un Estado totalitario y corrupto.
Y eso es lo importante, que el pueblo cubano sienta que en este foro alguien está representando y está contando esa historia.
Escuchan a la artista plástica Tania Bruguera.
Porque la comunidad internacional tiene que ponerse del lado de Cuba. No del lado del gobierno cubano, del lado de Cuba.
Por otro lado, hay algo que es una constante que se cumple desde el 11 de julio y que ha cambiado el panorama político, social, respecto al régimen.
Escuchan a Javier Larrondo, de Cuban Prisoners Defenders.
El régimen ya es visto por su pueblo como un régimen criminal. Anteriormente, solamente una parte de la población lo veía como un régimen criminal. El resto lo veía como un régimen corrupto, de viejos radicales que no están atendiendo a la población, que están en una guerra inútil, etcétera. No, ahora saben que están bajo criminales.
El despertar aquí de cubano por estar sometido tanto tiempo no iba a ser solo una chispa así. Se va a demostrar antes todo lo que el régimen es capaz de hacer en función de quererse sostener y todo el mal que deposita, que tiene dentro. Y eso es lo que ha sucedido para mí. Y además, a la cara de todos los cubanos, está demostrando de que sí hay que despertar.
Estás escuchando Entre Protestas, 6 décadas de opresión en Cuba.
Antecedentes. Movimiento San Isidro. Como antecedentes cercanos para entender la magnitud de las protestas del 11 de julio, hay que transitar por el Movimiento San Isidro, un movimiento de artistas, creadores y raperos, la mayoría de ellos afrocubanos, que se organizaron en el 2018 para luchar contra el decreto 349 de censura del régimen comunista cubano, precisamente contra la creación artística. El Movimiento San Isidro surge en el barrio San Isidro de La Habana Vieja, donde Luis Manuel Otero Alcántara, el fundador y coordinador, tiene su casa. Y el reconocido poeta Amaury Pacheco es el vicecoordinador del grupo. El rapero marginado, Denis Solís, fue detenido en noviembre de 2020. Y el día 18, en Damas 955, sede del Movimiento San Isidro, 6 de los 14 presentes comenzaron una huelga de hambre para protestar por el encarcelamiento contra Solís.
Ahí primero se presentó supuestamente 3 doctores que venían a llevarse a Carlos Manuel, el periodista del Estornudo, porque una prueba que se había hecho llevando al aeropuerto de COVID la había dado por altera.
Esteban Rodríguez, periodista y activista del Movimiento San Isidro.
Cuestión de 15 minutos, 20 minutos, ya estábamos ya rodeados, personas vestidas con estas batas, estos gorros. Una persona de varias patadas logró tumbarle el portón de la puerta de cárcel de Manuel. A momento lo que nos vino para arriba fue una cantidad de personas infernales. Parquearon afuera una guaguira de la policía, donde ahí fueron introduciéndonos uno a uno, 9 hombres. A las mujeres se las llevaron en patrullas. Y ya después se tiraron todos los trajes, eso, todas las miles de mentiras. Eso fue una excusa que utilizaron. No hicieron una prueba de COVID, nada de eso. Ahí estuvimos alrededor más o menos de 2 o 3 horas. Fuimos llamados uno a uno. Afuera había uno firmado de una cámara. Los teléfonos nos los retiraron de fábrica para que los videos que estaban guardados y todo lo que hicieron se borraran. nos daban la mochila, nos montaban en patrulla y nos decían que iban hasta la casa. El mandato de Alcántara, su casa es de San Isidro, y se lo pongo a detenido. Ana María Ramos también fue que quiso salir de su casa para ir a la San Isidro a buscar sus pertenencias y al salir de su casa, pues, la montaron en la patrulla y se la llevaron. La revolución va a empezar. Entrar y salir de prisión es como morir y lo quieren hacer.
Escuchan a Denis Solís.
Me sacaron del combinado, pero me mantenían recluido. Me albergaron en una casa de renta ahí. La seguridad del Estado me presenta un papel como que me comprometo a alertarlos a ellos en cualquier manifestación. Y ahí yo le dije, yo me comprometo con ustedes en no participar en ninguna manifestación, pero alertar, yo no creo en eso, porque mi convicción y mi principio no son negociables.
Yo soy la muerte y la guerra.
En el fondo de mi corazón, agradecerle, empezando por el exilio cubano, a todos los organismos internacionales, a mi amiga Ana Amelia Ramos, y especialmente al Movimiento San Isidro. Lo único que puedo decir es patria y vida, y Cristo vive, y abajo el comunismo, y de abajo la dictadura de los Castro. Vida Cuba libre, cambio pronto, libertad para todos los presos políticos.
Yo soy el grito de revolución, yo soy la rabia y la furia. Yo soy el viento que trae el dolor, yo soy la muerte y la guerra.
Estás escuchando Entre Protestas, seis décadas de opresión en Cuba, un podcast de Radio Televisión Martí.
27N. En otro antecedente, un grupo de intelectuales prepara una vigilia en el Parque Avenida del Puerto. Y al final del día, se unen a la protesta cinco miembros del Movimiento San Isidro. El 27 de noviembre es un grupo de intelectuales que se organizó el día después de la irrupción de la seguridad del Estado en la casa de Otero Alcántara, donde estaban los huelguistas, que a su vez era la sede del Movimiento San Isidro. Se reunieron frente a las oficinas del viceministro Fernando Rojas la noche del día 27 de noviembre como protesta del maltrato al grupo del Movimiento San Isidro. No den más palos. Este fue el diálogo con el exministro Fernando Rojas, mientras el resto del grupo de los protestantes se mantuvieron en las afueras del ministerio. Al final, un grupo mixto del Movimiento San Isidro y el 27 de noviembre envían una carta al ministro de Cultura que da como resultado el fin de las negociaciones. El ministro de Cultura responde que no dialogará con la disidencia pagada.
Nosotros acabamos de pasar 10 días viendo a seres humanos haciendo una huelga de hambre por todos nosotros, pidiendo la libertad para todos nosotros, pidiendo que este país funcione para todos nosotros. ¿Cómo que tú vas a decir que vamos a estar dos horas, tres horas más? ¿Qué hay que estar a pasar? ¿Eso se resuelva?
Escuchan al artista Tania Bruguera.
Hay que estar aquí hasta el rato. Si hay que dormir aquí, se duerme aquí.
Eso es como usted.
Se duerme aquí.
¡Bravo!
Hoy lo que está ocurriendo aquí es inaudito.
Habla a Mauri Pacheco.
Nos hemos conectado de una manera súper horizontal. Hemos mantenido entre los grupos una conexión real, de corazón, directa. Y estamos construyendo la esperanza.
Pese al hostigamiento, la represión, la censura, el descrédito y la difamación por parte de las autoridades y los medios oficiales a la comunidad artística e intelectual cubana y a todo ciudadano que disienta de las políticas del Estado. Reconocimiento y respeto al posicionamiento independiente. No más violencia policial, no más odio político. Que sea el amor y la poesía lo que una a este pueblo. Sin la presión de ustedes aquí afuera, sin los aplausos que ustedes hicieron mientras estamos discutiendo, sin los gritos que ustedes dieron mientras nosotros estamos discutiendo, nosotros no hubiéramos podido llegar a estos acuerdos.
Estás escuchando Entre Protestas, seis décadas de opresión en Cuba.
Calle Obispo. El 30 de abril, de 2020, un grupo de activistas se manifestaba sin violencia en la calle Obispo de La Habana, exigiendo poder ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien llevaba varios días en su casa en huelga de hambre. Los participantes, Mari Carla Arés, Esteban Rodríguez, Thaís Mailén Franco, Inti Soto Romero, Ángel Cusa y Yuisán Cancio fueron detenidos sin fianza y enviados a prisión en cárceles lejanas a la ciudad de La Habana. Más allá de la vulneración de su derecho a manifestarse, más allá de que no deberían estar en prisión por denunciar un régimen que reprime la libertad de expresión, más allá de la injusta acusación y las dudas sobre el debido proceso, los tribunales del régimen negaron la fianza a estos 6 jóvenes cubanos que, junto a otros, no cometieron otro delito más que reclamar en la calle derechos sistemáticamente violados.
Entre protestas.
Pero llegó el final. Y la última protesta, la que más ha conmocionado a unos y a otros, viene concluyendo provisionalmente con lo que mejor sabe hacer el régimen comunista: encarcelar, incluyendo a mujeres y menores de edad, maltratar, torturar y aplicar sin ninguna instrumentación jurídica las condenas más injustas a todos. Cuba ha sido un país entre protestas por la falta de libertad durante toda su historia revolucionaria comunista.
Por aquí les mandamos la canta de Sarabal, pisando Guanajuato. Quiero dar un millón de gracias a todos los seres, instituciones del INC que están preocupadas por nuestra libertad y la de todos los presos políticos, que a su vez es parte de la libertad de Cuba. Pronto hará un año de la supermovilización de forma pacífica y sin precedentes del pueblo cubano que busca su libertad. En este año me había dicho lo orgulloso que me siento de ser cubano y de este pueblo dentro y fuera de la isla. Estoy seguro que la libertad llegará prontísimo, prontísimo. Decidé que primero que todo soy un artista y un ser humano luchando por salir de esta prisión. Me gusta, me gusta. Pero cada día más firme mi amor por el arte libre y honesto. Cada día más firme mi amor por el humano y por Cuba. Todo este mes el régimen me ha dado... Disculpen. En estos meses el régimen me ha dado como única salida de prisión en el exilio fuera de Cuba. De lo contrario estaré 7 años en prisión. Quiero pedirle a todos que no tengan la fe en el triunfo del bien, la verdad y la libertad. Quiero pedirles que apoyen el arte libre, mi arte, esté donde esté. No me dejen solo. El rumbo de Cuba no lo dejemos en manos de un dictador con rumbo de destino. Apoyemos la menuza, mi sirio, su filosofía, tenía. Ni mucho menos tan fuerte, donde quiera que esté cada uno de los miembros, cada uno de los personajes que sepan identificado con San Isidro, San Isidro, hasta pudo hacer filosofía de arte y de libertad. Por mi parte, mientras la música y la fuerza me den, aunque me metan en el calabozo más escondido de Guantánamo bajo una piedra, buscaré la manera que mi arte le llegue y seguir amistando la libertad con otro. Estas son las palabras de un macho cerrado que se quiere hacer el duro, el cabrón, y el que todo lo puede, al contrario, soy un tipo vulnerable. Pero sobre todo, soy un artista soñador, de patria y vida, está súper conectado. Estamos súper conectados y aquí estoy súper puesto. Al cubano, que la libertad está pronto, está súper puesto y la libertad. Vaya lo antes posible, ahora, a pesar de que ahora mismo hay un montón de gente preso, me tocó estar aquí y aquí voy a seguir para adelante. Un beso y patria y vida.
Y eres tú mi canto de sirena. Porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo. Tú me dueles tanto aunque estés lejos.
A mí me botaron de la calle y me tienen en una prisión. Por una canción, sí, realmente por una canción. Para hacerle saber al mundo que yo, Michael Castillo Pérez, más conocido como Michael Osoco, estoy preso en Cuba por una canción. Una canción que pide un pueblo. No estoy aquí preso porque yo maté a nadie, ni porque yo me robé nada, ni porque me crearon. No, 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 yo estoy preso aquí por la paranoia de tres políticos y cinco o seis revolucionarios que creen que yo puedo echarle abajo al país, echarle abajo una obra de 63 años.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en radiotelevisiónmartí.com y en nuestra aplicación móvil Radio Televisión Martí. Contacto con Cari Roque, un podcast que apuesta por la cercanía y la diversidad de criterios en Radio Televisión Martí. Contacto con la periodista Cari Roque.
Saludos y bienvenidos a Contacto, un nuevo podcast de Radio Televisión Martí. Yo soy Karen Roque y en este contacto con ustedes estaré conversando con la directora ejecutiva del Diario de las Américas, la periodista Ileana Labastida, que indudablemente hay que felicitarla porque le ha dado un giro extraordinario a ese periódico que ha cumplido pues con una misión y que demuestre una vez más que cuando una mujer cubana piensa en libertad, habla en libertad, no hay metas. El tema de hoy es un tema que indudablemente es de alta sensibilidad. Y vamos a estar en contacto hoy conversando con Ileana Labastida sobre los feminicidios en Cuba y sobre todo sobre el carácter que este tipo de acción pues le da a la mujer cubana una indefensión total, ya que no ve a las autoridades del régimen como protectoras, sino como elementos de represión. Buenas y bienvenida, Ileana. Felicidades por tus éxitos.
Buenas tardes, Cari. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias por la invitación. Y definitivamente, siempre que me refiero a la función que me han encomendado en Diario Las Américas, lo asumo primero que todo como un gran compromiso, porque quienes conocen la trayectoria del periodismo en español en Estados Unidos saben que somos el primer periódico que comenzó a dirigirse a la comunidad hispana aquí en Florida y el segundo más antiguo de la nación. Acompañamos sus fundadores, la familia Aguirre, y posteriormente ahora bajo la administración de la familia Meserane, acompañamos primero al exilio cubano en sus primeros años y toda su trayectoria, y después a todas las personas que por razones similares a las nuestras, a la de los cubanos, han tenido que escoger Estados Unidos como refugio para huir de los regímenes en sus países. Así que para mí es un grandísimo compromiso y un gran honor poder estar al frente de este diario.
Sí. Me gustaría, Ileana, tu lectura, porque indudablemente el tema de el abuso a la mujer es recurrente en muchos países del mundo. Pero a excepción de Cuba, estos otros países donde se cometen abusos, existen leyes de restricción, existe el apoyo gubernamental, existen casas donde se les da refugio. Dame tu lectura de cómo tú ves que hoy leemos titulares que nos asombran y nos llenan de pavor, a ver que baja el promedio de edad de víctimas de feminicidio en Cuba. Entre enero y febrero se reportaron 18 asesinatos machistas, pero caramba, Cubana en Cienfuegos denuncia inacción de la policía ante acoso sexual de un vecino, y así sucesivamente. Dame tu lectura de todo esto que ocurre con la mujer cubana, que no es nuevo. Existe en otros países donde en Cuba, a diferencia, no hay leyes de protección.
Sí, Cari, como tú decías, el fenómeno de la violencia de género y el abuso contra las mujeres es un fenómeno universal. Sin embargo, en la medida que la sociedad avanza y trata la manera de eliminar estos lastres que permiten que la civilización humana sea un poco más digna, nosotros vemos que en todos los países, unos más que otros, surgen leyes con el objetivo de brindarle apoyo y respaldo a las mujeres. Sin embargo, en Cuba, ¿qué es lo que sucede? En Cuba, desde 1959, como parte de la retórica de ese régimen, hay muchas cosas que ellos por estamento han pretendido que en el país dejaron de existir. Por ejemplo, el abuso contra la mujer, por ejemplo, el racismo y otras muchas cosas. Sin embargo, para demostrar que no existe, pues no se pronuncian legalmente, ni nadie, desde el punto de vista jurídico, se encarga de emitir leyes que combatan o condenen a quienes cometen este tipo de violación. Pero además de eso, quienes vivieron en Cuba desde los inicios de este sistema saben que la mujer ha sido doblemente atacada y doblemente discriminada bajo este sistema, primero por ser mujer y después, si se ha opuesto o si ha disentido, pues doblemente es atacada. Ejemplos hay muchos. Tú lo viviste en primera persona porque fuiste una prisionera política, como muchas otras mujeres que residen hoy aquí junto con nosotros en el exilio y las conocemos. Pero posteriormente, otros grupos de mujeres que han surgido y se han opuesto a todos los vejámenes que se cometen en el país, porque se oponen en primera instancia a la falta de libertades, a la falta de oportunidades, a las desigualdades que hay, no sociales, porque en Cuba las desigualdades no son como quieren hacer ellos creer que existen por determinadas circunstancias. Las desigualdades en Cuba están dadas por el mayor nivel o grado de comprometimiento que la gente tenga con ese sistema. Si eres una persona dada a respaldarlos, según al nivel al que te encuentres, tienes determinadas prebendas que las personas que abiertamente se oponen no pueden tener. Y las mujeres califican en esos grupos. Entonces, la policía cubana agrede a las mujeres. Es una policía eminentemente integrada por hombres, agrede a las mujeres, pero es que incluso mujeres que integran las filas de la policía, cuando van a reprimir en las calles a quienes se oponen al régimen, se ensañan contra las mujeres, le aplican toda la fuerza a las mujeres. Si las mujeres están siendo víctimas de un hombre abusador con quien viven, que las golpea, que las veja, que las maltrata, y salen a hacer una denuncia, por lo general esa denuncia cae en oídos sordos porque, como ya explicamos, la policía está integrada por hombres que en su desempeño diario son abusadores y son agresores de las propias mujeres. Mencionaba en la introducción de la presentación del programa el tema del acoso sexual. El acoso sexual en Cuba es una cosa constante y es algo que sucede todos los días y a todos los niveles. Y no podemos nunca escuchar, nunca hemos sabido que porque una mujer levante la voz y acuse a alguien de que la ha estado sexualmente acosando, ya sea física o verbalmente, ha ocurrido nada contra esa persona en Cuba. Porque eso es un fenómeno del que ni siquiera se habla. Y cuando hay alguien que es señalado por haber sido un acosador contra varias mujeres, de alguna manera intentan
levantar un velo, que busque una justificación, o sencillamente dicen que es una campaña que están haciendo contra esa persona, si es que la persona es un afecto del régimen. Es decir, de cualquier manera, las mujeres cubanas que son víctimas de abuso, ya sea físico o ya sea sexual o ya sea de palabras, están completamente desprotegidas porque no existen en Cuba leyes ni mecanismos para que las mujeres encuentren quién pueda salir en defensa de ellas o quién pueda respaldarlas en caso de que lo necesiten.
Cuando surge la Federación de Mujeres Cubanas como una organización no gubernamental, pues indudablemente surgió y muchas mujeres pues pensaron que iba a ser un brazo protector, y lo que se convirtió fue un brazo represor que sacó a la mujer cubana del entorno del hogar, quebrando así la columna vertebral de la familia. Dame tu opinión en torno a esto.
Bueno, la Federación de Mujeres Cubanas cumple, si es que a estas alturas todavía hay a quienes se afilien a ese grupo, que ellos lo identifican como una organización no gubernamental, y da hasta, parece hasta un chiste que uno diga semejante cosa, porque todo el mundo sabe que esas organizaciones surgidas en Cuba, de una forma u otra, cada una es un brazo de ese régimen. Pero bueno, en el caso de la Federación de Mujeres Cubanas, lo único que hace la Federación de Mujeres Cubanas es cobrarle a quienes la integran una cotización mensual para pagarles los salarios a quienes están al frente de esa organización, que como todos sabemos en Cuba, durante muchos años la presidió Vilma Espín, que fue la esposa de Raúl Castro. Así que fíjense cuán desligada estaba la organización del aparato represor del régimen. Entonces, cobran una cotización mensual, como decías tú, sacan a las mujeres del entorno del hogar porque las obligan a realizar jornadas de trabajo voluntario fuera de sus hijos, los fines de semana, a agruparse en los llamados campamentos cuando convocan a la gente a los trabajos en la agricultura, en la construcción, y además de eso sirve para identificar, según pertenezcas o no, a quiénes son las personas que son afectas o no al régimen. Entonces, a partir del momento en que, siendo mujer, alguien decide no agruparse en esa organización, pues ya de una vez queda señalada, y esas mismas mujeres que integran la Federación de Mujeres Cubanas pues se prestan para agredir y para señalar y para estigmatizar a las que no acceden a agruparse bajo esa organización, que, como explicamos anteriormente, no es otra cosa que un mecanismo más de control y represión de ese sistema.
Mantente en contacto con nosotros en este contacto con Cari Roque. Hacemos una breve pausa y en segundo regresamos.
Insistir, persistir, resistir y nunca desistir son las premisas de este contacto con Cari Roque. Contacto por Radio Televisión Martí.
De regreso en contacto con ustedes a través de Radio Televisión Martí.com. Yo soy Cari Roque y estoy conversando con la destacada periodista Ileana Labastida. Estamos hablando de un tema de alta sensibilidad. Ileana, indudablemente hay algo que aquí nos tiene que llamar la atención, y es como el régimen de La Habana, en su carácter represivo, no solamente va contra la mujer cubana por su carácter político, ya la agresión es generalizada. Y podemos tomar el caso en este momento de la señora Ruiz Urquiola, el cual su hermano tuvo que poner una huelga de hambre, le niegan la entrada a Cuba, eso es una forma de represión. Y tenemos el caso de las damas de blanco, mujeres que son total y absolutamente castigadas, sencillamente surgieron en la Primavera Negra, pidiendo la libertad, caminando con gladiolos, y son perseguidas y acosadas. Pero también existe la discriminación contra la minoría, contra la mujer de la raza negra. Es la más afectada, es la más violada y es la más atacada. Dame tu lectura en torno a estos tres puntos.
Bueno, fíjate, si, si es cierto eso que dices, y se puede corroborar con ejemplos, que si uno se detiene a mirar las fotos que circulan en agencias de prensa, cuando se le da las agencias de prensa que tienen presencia en Cuba, cuando les permiten a esos reporteros llegar a los sitios donde ocurren esos altercados con las fuerzas del régimen, si te pones a revisar esas fotografías, te das cuenta que la mayoría de las mujeres opositoras al régimen que están siendo reprimidas, que reciben golpes, que son arrestadas, que las cargan como si fueran animales y las lanzan en los carros patrulleros, la mayoría son mujeres negras. Y no es que las mujeres negras cubanas sean las únicas que se rebelan contra el régimen. Lo que sucede es que como ellos, en los comienzos de ese sistema, se dieron a la tarea de hacer creer que eso era un proceso que beneficiaría a personas humildes y que hasta el momento, según decían, habían sido poco favorecidas, pues se ensañan contra las personas de raza negra porque les hacen ver o quieren hacerle ver a las personas que son individuos, mujeres, desagradecidos con ese régimen que supuestamente les ofreció un espacio. Yo recuerdo exactamente cuando ellos abrieron la posibilidad de que los cubanos comenzaran a visitar, los cubanos pertenecientes a la oposición comenzaran a visitar Estados Unidos, que aquí comenzaron a venir las integrantes de las Damas de Blanco. Las primeras salidas que tuvo Berta Soler, que después de la muerte de Laura Poyán quedó al frente del grupo, ellos la hicieron acompañar con un animado que irrespetuosamente crearon, donde caracterizaban a Berta Soler como si fuera un simio y la hacían hablar con sonidos guturales, como si Berta Soler no fuera una persona por el hecho de que es una mujer de la raza negra que tomó la iniciativa de ocupar el lugar que dejó, bueno, ya ella pertenecía al grupo, pero por derecho, por su trayectoria, por decisión de las demás integrantes, ocupó el lugar que había estado desempeñando hasta el momento de su muerte Laura Poyán. Y lo que hizo el régimen, irrespetuosamente, sin importarle la imagen que estaban demostrando al mundo, fue burlarse de Berta Soler y presentarla como un simio que no podía prácticamente, según ellos, hablar simplemente por el hecho de ser una mujer de raza negra. Y como eso a diario sucede con personas mestizas o negras que viven en Cuba, que son o periodistas independientes o son opositores al régimen, que si tienen la condición de ser mujer, pues son triplemente discriminados. Primero, por oponerse, además por ser mujer y además si son mestizas o negras, por pertenecer a esa raza, porque ellos consideran que los negros y los mestizos cubanos tienen que rendirle pleitesías al régimen, que los discrimina y los explota, pero que ellos se erigen en decir que son defensores de estos grupos menos favorecidos. Mira, la policía no activa búsqueda, como no se movilizan, si sucede cualquier altercado en cualquier sitio donde ellos como fuerzas del orden debieran intervenir, si lo que se está de lo que se está hablando no constituye a los ojos de ellos un peligro para la seguridad de ese régimen. Por ejemplo, después de las protestas de las que tuvimos noticias, como decías tú, gracias a la inmediatez de las redes sociales, a escasos minutos, par de horas quizás, de que se dieran las protestas amanecer viernes en Pinar del Río y algunas zonas de La Habana en Cuba tras los apagones. El sábado 16 de julio, o sea, pocas horas después de esas protestas, hubo un altercado en el poblado de Managua, donde las fuerzas policiales intervinieron porque las personas desesperadas por la hambruna y la escasez que está padeciendo Cuba estaban haciendo filas para comprar alimentos. Hubo un altercado, la policía intervino, e intervinieron con tanta inmediatez y tanta eficacia que a una de las personas que agredieron fuertemente, incluso con golpes, fue una muchacha embarazada que trasladaron para un policlínico después. Pero bueno, en esa tienda para comprar alimentos, donde las personas se reviraron y agredieron incluso al carro patrullero donde fue transportada esta muchacha embarazada, que ellos golpearon, pues trajeron un auto, según me reporta este mismo periodista independiente, un auto de fuerzas especiales y tres carros patrulleros para cuidar, escoltar esa cola, y colocaron a dos coroneles de la policía para escoltar esa cola, porque la orden que tienen dada es reprimir y contener cualquier tipo de manifestación de descontento de la población a como de lugar. Entonces, todo el recurso que la policía política cubana tenga y todo el equipamiento que puedan tener y el personal lo emplean en esto. Denuncia de desaparición de una persona no es prioridad. Agresión contra una mujer en su casa por parte del esposo o de cualquier gente que la abuse no es prioridad. La prioridad es cuidar los intereses del régimen, que consisten en reprimir a la población. Eso es lo que está ocurriendo en Cuba.
A punto de terminar este contacto con Cari Roque, quiero darle las más expresivas gracias a nuestra invitada de hoy, la directora ejecutiva del diario Las Américas, Ileana Labastida, por haber compartido con nosotros y haber estado en contacto a través de Radio y Televisión Martí. Yo soy Cari Roque y los invito a seguir con nosotros en un próximo contacto.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda, y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kilohertz.
Continúan en sintonía con Radio Martí.